Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
¿Nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 11 de abril de 2024. Pronto empezaron las persecuciones a la iglesia, a los propios apóstoles ahí ya en Jerusalén, en la misma ciudad en que su Señor había sido crucificado, cuando Pedro y los apóstoles anuncian a Cristo y cuando muchos se convierten, y entonces pues el mismo Sanedrín que había condenado a Jesús pues lógicamente quiere impedir que se extienda esa doctrina y les meten en la cárcel y los amenazan y tal y cual. Y ahí está la respuesta de ese Pedro, de esos apóstoles que antes, pocas semanas antes, habían huido, habían tenido miedo, no habían confesado a Jesús, Pedro en concreto lo había negado. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro que sí, toda autoridad es digna de que la obedezcamos en tanto en cuanto está en línea con la autoridad de la que todo poder viene, que es la de Dios. Si va en contra, si manda algo malo, no se puede. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso tantísimos mártires en la historia de la Iglesia que se han encontrado en esa alternativa. Y hoy en concreto recordamos a uno en Polonia, San Estanislao, obispo mártir, muy venerado, es un nombre muy habitual en Polonia. Pero es lo mismo que le pasaría en Inglaterra a Tomás Becket, a Tomás Moro, y lo mismo que en todos los regímenes que han pretendido tener la fuente suprema de autoridad. Todos aquellos mártires ya de las épocas modernas que empiezan en la Revolución Francesa, cuando les obligan a los sacerdotes a jurar pues que la autoridad del Estado está por encima del Papa y de todos. Claro, pues los que no lo juraban los mataron a lo bruto, los desterraron, y así, bueno, pues en todos los regímenes. Y ahora mismo también hay mártires, muchos, en la Iglesia. Por eso le pedimos a Jesús resucitado que nos dé esa fortaleza, ese Espíritu Santo que ya recibieron los apóstoles. Somos todos débiles, nadie le apetece que le hagan daño, le torturen y lo maten así porque sí, pero con la fuerza del Señor, que no es nuestra, esa debilidad alcanza esa fortaleza. Y claro, habían sido testigos de Cristo, se les había manifestado. Pues nosotros le pedimos al Señor, no digo que tengamos una aparición, pero sí, esa experiencia del Señor, ese experimentar a Cristo resucitado y vivo. Y por cierto, hablando de esas apariciones, hoy vamos a hacer una oración poco habitual, pero muy bella. Rocío García, buenos días. ¿Qué tenemos esta tarde a las 6?
Buenos días a todos. Pues tenemos una cita con los niños de Radio María que van a unirse en el rezo del Vía Lucis. Va a ser a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Pues sí, esa contemplación de que así como tiene muchísima tradición en la historia, el Vía Crucis, que hacíamos los viernes de Cuaresma, que hicimos el Viernes Santo en conexión con Roma, las estaciones de ese camino de la cruz, pues también desde hace tiempo se va desarrollando el Vía Lucis. Pues también, cómo no, contemplemos a Cristo resucitado, que se va manifestando en apariciones, muchas contadas con detalle, otras mencionadas, otras que ya suponemos, que en primer lugar a la Virgen María. Pues esta tarde, como hacemos muchas veces el rosario, o hicimos en su día el Vía Crucis con niños, hoy hacemos el Vía Lucis con niños, algunos en el estudio, otros en sus casas. Cada vez se va desarrollando más, y además a veces entran niños de otros países, y realmente tenemos cada vez más oyentes a través de Internet por el mundo. Bueno, pues a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. También el domingo, recordamos, a mediodía tenemos esa conexión con el santuario de Quivejo para ese rosario de los 7 dolores y gozos de la Virgen María. Y también, recordad, pedimos oraciones porque estaremos este fin de semana en un encuentro nacional de voluntarios, que unas 250 personas nos reuniremos en oración, en formación, para seguir ayudándonos mutuamente a extender la palabra del Señor, a Jesús resucitado, a María, a través de las ondas de esta radio. Pues vamos a seguir conociendo la vida de alguien que no fue mártir de sangre, pero sí que tuvo muchas cruces en la vida, esa cruz que incluso se puso en su nombre religioso, pero vamos a ver, porque hubo un hecho fundamental que no solo cambió la vida de Juan de la Cruz, sino la historia, y eso es lo que hoy vamos a saber, siguiendo adelante con la vida y obra de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Indudablemente, todos sabemos, nuestra vida está tejida de relaciones. Para empezar, no existiríamos, no habríamos venido al mundo sin la relación de nuestros padres, y no seríamos nada de lo que somos sin tantas personas que han influido en nuestra vida, educación, fe, etcétera, etcétera. Y hay encuentros que pueden parecer casuales, banales, y sin embargo cambian la vida. Esto es obvio, pero los que tenemos fe sabemos además que todo eso está en una providencia misteriosa, porque en nuestra cabeza nunca acabaremos de entender del todo, en esta vida al menos, cómo se conjuga que Dios es omnipotente, que va guiando la historia y a la vez lo hace respetando nuestra libertad, y respetando cuando nuestra libertad actúa mal. Bueno, Dios sabe cómo conjugar todos los datos y, respetando nuestra libertad, sacar bien del mal, etcétera, etcétera. Pues lo digo porque hay encuentros que no solo cambian la vida de una persona, sino la historia. Y uno de esos encuentros es el que vamos a relatar hoy. Pero primero recordemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Juan de Yepes, que recordábamos ya había entrado en nuestro relato, ya habíamos llegado a cuando entra en los carmelitas, los que había en ese momento, carmelitas calzados, había tomado el hábito, había hecho la profesión y estaba estudiando teología, filosofía y teología en la Universidad de Salamanca, aunque su convento de origen estaba en Medina del Campo. Ya había sido ordenado, aunque aún le faltaba algo de estudios de teología. Bien, pues esto ocurre mientras hay otra vida que había empezado 25 años antes, y es de alguien muy famoso, Teresa de Jesús, la Madre Teresa, decían, y era doña Teresa de Ahumada, monja de la Encarnación de Ávila, pero que al cabo de bastantes años de vivir allí, en un convento en que había demasiadas monjas, en que había algunas que realmente no tenían vocación, en que había una relajación de la regla primitiva, y el Señor había ido sacando de esa monja que tuvo épocas de tibieza, pero la había ido convirtiendo a un deseo de santidad, y había tenido esa inspiración de fundar otro convento en que se volviera a vivir la vida carmelitana, pues según la regla primitiva del Carmelo, que es la que en el siglo XIII había aprobado el Papa Inocencio IV, cuando los carmelitas dejaron su lugar de origen, el Monte Carmelo, de ahí viene el nombre, eran eremitas, vivían allí, se extendieron por Europa, y entonces, claro, la rama masculina se configura pues más o menos como las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, y las mujeres sí, siempre la vida religiosa femenina en aquellas épocas era de clausura, pero ya digo que luego pues la cosa se fue relajando. Y entonces Santa Teresa sale de la Encarnación con los debidos permisos y funda el primer convento de lo que llamaremos las Carmelitas Descalzas. ¿Qué convento? El de San José de Ávila, un 24 de agosto de 1562. Por eso ese día que San Bartolomé, pues las Carmelitas lo recuerdan, es una fiesta, porque es la fiesta del inicio de la Reforma. 24 de agosto de 1562. Pero no se va a quedar en ese convento. La Madre Teresa quiere seguir fundando y tiene en la cabeza que eso sería muy bueno que ocurriera también en los hombres, en los frailes. ¿Y cómo fue la cosa? Vamos a verlo. Pues vamos a saberlo con el relato de una obra clásica, una vida clásica de San Juan de la Cruz, que ya la hemos citado más de una vez, la de un carmelita que murió joven, por desgracia, hace ya bastantes años, muchos años, a mediados del siglo XX, pero que sigue siendo una vida de referencia, el padre Crisógono de Jesús Sacramentado. Leemos resumiendo algún poquito lo que nos cuenta sobre esto. El 14 de agosto de 1567 llega a Medina del Campo, que es donde estaba ese el convento de origen de Juan de la Cruz, de Juan de Santo Matías, para ser más precisos. Llega a Medina del Campo la Madre Teresa. Viene a fundar su segundo convento de carmelitas descalzas. La reforma, esa reforma que Teresa va impulsando, se extiende. Ya ha superado las primeras dificultades, que fueron muchas. Ha ganado la primera batalla. Las murallas de Ávila, íntegras y firmes, con sus torreones de granito, sus almenas y sus arcos maravillosos de las puertas de San Vicente y del Alcázar, han sido testigos del primer triunfo de la Madre Reformadora, que se ha visto atacada por todos, las monjas de la Encarnación de donde ella salía, frailes de distintas órdenes, beatas, hasta el concejo en pleno de la ciudad de Ávila, con todas las autoridades, presentaron pleito contra el primer convento de la madre. Bueno, todo el mundo en contra. Cualquier otra se hubiera rendido, pero menuda era Teresa de Jesús. Han intentado deshacérselo por la fuerza y por la justicia, pero en todo ha triunfado el talento, la energía y la virtud de Teresa de Ahumada. 4 años lleva ya la madre viviendo con aquellos ángeles que eran sus hijas, las que se fueron con ella al convento de San José, cuando llega a Ávila el general de la orden, Fray Juan Bautista Rubeo. Era el primer general que visitaba Castilla. 12 de abril de 1567 celebra capítulo en el convento del Carmen, de los padres carmelitas calzados ahí en Ávila, adosado al interior de la muralla norte, y visita este convento, el primer convento de la Reforma, visita el convento de San José, donde estaba Santa Teresa con sus monjas. Teresa le da cuenta de su obra, de sus propósitos, y el reverendísimo, muy satisfecho de lo que vio, la anima a proseguir la Reforma, le da patentes para poder fundar nuevos conventos de descalzas en Castilla, la autoriza para redactar constituciones, y realmente queda ya una relación entre él y la madre de recíproca veneración y afecto, aunque luego habría sus problemas, pero eso estaba ahí. Santa Teresa le había hablado de sus proyectos de reformar a los frailes, parece que no, pero sí que lo había hecho el obispo de Ávila, y el general en aquel momento no veía ese tema claro, se quedó en que no. Pero entonces Santa Teresa le escribió al general Y le pide eso, y ahí se queda la cosa esperando la respuesta. Pero mientras tanto, Teresa quiere hacer ya una nueva fundación de sus monjas, y concretamente en Medina del Campo, mira tú, donde estaba ese convento donde había profesado Juan de Santo Matías. Es el 14 de agosto cuando llega a la Villa Castellana, y el 15 se va a inaugurar la fundación en Medina. Mientras tanto, mientras se acondiciona para convento la casa, la madre y sus monjas se recogen en el piso alto de la casa de un noble mercader, un tal Blas de Medina. Y viene a visitar a la madre el prior del convento de Santa Ana, que es Fray Antonio de Heredia. Quedémonos con este nombre, Fray Antonio de Heredia, que salió en la madrugada del 14 hasta Arévalo al encuentro de la fundadora para prevenirla de las condiciones de la casa que había comprado, y que va a ser el primero en recibirlas a su llegada a Medina. Les ha preparado de la iglesia de Santa Ana, les ha preparado pues muchas cosas necesarias y también les ha hecho traer de su convento cena y comida para la madre y sus monjas. Pues sí, tenía ilusión este padre en ayudar a que hubiera ese primer convento de carmelitas descalzas allí, en Medina del Campo, que iba a ser el segundo convento, la segunda fundación de Santa Teresa. Y en cuanto llega la madre a Medina, el padre Heredia tiene que irse a Toledo, y estando allí llega la patente, un documento del general carmelita que por fin autoriza que se funden dos conventos de frailes. Bueno, entonces, seguramente es cuando vuelve de Toledo a Medina cuando el padre Antonio le da a la madre copia de esos documentos, diciéndole que sí, que ya el general ha permitido que se funden conventos de frailes, conventos reformados. ¿Y con quién lo va a hacer la madre Teresa? ¿Ah? Pues el caso es que un día hablan sobre ese tema y el padre Antonio se ofrece a ser el primero de esos frailes. La madre Teresa se pone muy contenta, pero no lo acaba de tener claro porque dice: siempre fue buen fraile y recogido y muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado, cuenta en una carta. Pero, por otro lado, es un hombre ya mayor para la época, tenía ya cerca de 60 años, está hecho a otra vida, sí era muy piadoso, muy bueno, pero bueno, ya estaba acostumbrado a su celda adornadita, el hábito pulido, la impecable apariencia de todo lo exterior. Entonces la madre no sabe si va a aguantar el rigor que va a exigir esa vida de los frailes descalzos, y sobre todo en los comienzos. Entonces le ruega que espere y que se prepare, pero no acaba de decir que sí, sigue buscando otro fraile. ¿Y qué pasó después? Pues eso lo vamos a tener que dejar para el próximo día, que todavía no va a llegar el candidato indicado, pero llegará, llegará. Así son las cosas de Dios. Él va guiando nuestra vida, nuestra historia, pero, como decíamos, contando con nuestra libertad, sin forzar ni a las personas ni los tiempos. La paciencia de Dios. Todo tiene su momento en la vida y en la historia. Tiene su momento y, por supuesto, en la historia más grande, la historia de la salvación, pasaron milenios y milenios desde el origen de la humanidad, desde la creación del mundo, por supuesto, y también desde la creación del hombre, pasaron milenios hasta llegar a la plenitud de los tiempos, preparado en toda esa historia que recoge lo que llamamos el Antiguo Testamento, que iba, pues eso, preparando el terreno, un pueblo, unas instituciones, unos textos que nos iban hablando de ese momento, como dice Jesús, hablando de Abraham. Abraham vio mi día y se alegró. Todo preparando la encarnación redentora, el Verbo hecho carne. Iba a ser nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro redentor. Camino, verdad y vida. Nos iba a enseñar de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el camino para llegar a ese destino, que es estar con Dios eternamente contemplándolo, pero como seres libres, invitándonos sin obligarnos. Y con la lucha que hay en nosotros entre ese hacerme mi propio Dios, yo hago lo que me da la gana y nadie me dice nada, el árbol del bien y del mal, yo decido lo que es bueno y lo que es malo, y todas las inclinaciones que nos deja nuestra historia de pecado y ese pecado original, la lucha interior entre eso y la tendencia al bien, para el que estamos creados, para amar a Dios y al prójimo, para amar, para buscar el bien, pues ahí está la lucha, en esas dos tendencias en nosotros. Y por la gracia de Dios, que recibimos a través de la incorporación a Cristo en los sacramentos de la Iglesia, en el bautismo, vamos teniendo una fuerza que no es nuestra, que es del Señor. Sí, sí, pero eso no quita que siga la otra fuerza, la fuerza hacia el mal, porque ya lo vimos, el bautismo no elimina, la lucha no elimina eso que la teología llama la concupiscencia. Y por eso, también después de convertidos y bautizados, pues muchas veces podemos volver a recaer, sean en pecados graves, sean en pecados veniales, y necesitamos pues otra vez esa gracia, pero no podemos volvernos a bautizar. Y para ello el Señor ha instituido este sacramento de la penitencia. Y hemos estado viendo que, bueno, distintos textos que aparecen en el Nuevo Testamento y en general en la Biblia, en que Dios cuenta con la mediación de los hombres y del pueblo de Dios, del pueblo de Israel en la etapa preparatoria y del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, en la plenitud de los tiempos. Hay diversas formas en que toda la Iglesia está llamada a colaborar, toda la Iglesia llamada a colaborar en levantarnos de y ayudarnos mutuamente, en levantarnos del pecado, pero particularmente no toda la Iglesia, sino los sucesores de los apóstoles y sus sucesores y colaboradores, con un especial encargo que aparece, veíamos varios textos, pero sobre todo en dos textos. Habíamos visto en primer lugar el más importante, la aparición de Jesús resucitado en el cenáculo, la tarde del domingo de Pascua, aparece el capítulo 20 de San Juan, hoy volveremos a este texto. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por tanto, está clara la mediación de los apóstoles. Y luego habíamos visto esos otros dos textos, uno referido a San Pedro y otro a los apóstoles, a los discípulos y apóstoles en general, donde Jesús usa la expresión atar y desatar. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Habíamos estado ayer comentando este texto y habíamos llegado a las conclusiones que precisamente, conclusiones que resume el número último que leíamos y que vamos a releer ahora, el 1445.
Las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios.
Habíamos visto que esto no es que sea una expresión que de repente inventa Jesús, sino que se usaba, pues como todo, ya decimos que el Señor va haciendo las cosas en toda una historia, se usaba en el pueblo de Israel, los rabinos, los que guiaban las asambleas de los fieles israelitas, en las sinagogas, etcétera, pues usaban la expresión atar y desatar los grandes maestros, los grandes rabinos, con un doble significado. Por un lado, una declaración doctrinal de si algo va en conformidad con la ley de Dios o no. Entonces, si se decía, no, esto está mal, pues eso está atado, es decir, esto no se puede hacer, eso va contra la ley de Dios, o al revés, desatado. No, pues sí, esto sí se puede hacer, pero segundo significado, que es el que aquí más nos interesa y es el que recoge este número 1445, atado, es decir, esta persona no puede participar aquí en la asamblea mientras no se arrepienta. Desatado, sí, se ha arrepentido, queda reconciliado con el pueblo de Dios. Pues bien, esto es lo que dice Jesús a los apóstoles, lo que atéis en la tierra, nivel doctrinal, pero ahora en concreto, nivel disciplinar. Si vosotros decís, no, esta persona no está arrepentida, ya se entiende, claro, que el Señor da su asistencia. No es así una cosa meramente humana, porque esa iglesia que él funda la lleva a él. Pues lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, es una manera de decir, es Dios mismo quien inspira a esa decisión, a esa actuación. Entonces, Dios garantiza esa asistencia a la Iglesia, que el propio Cristo resucitado es quien la gobierna con su Espíritu Santo, para ser la mediadora de ese perdón de Dios. Esta persona viene, yo quiero volver, es que me he portado mal. Bueno, pero ¿estás arrepentido? Bueno, la verdad es que no. Hombre, pues entonces no, pues tendrás que seguir pidiendo al Señor luz y fuerza, pero de momento no puedes volver a esta comunión, no puedes comulgar en concreto. Bueno, o sí, entonces está esa mediación, ese es el núcleo del asunto. Por eso la última frase, la conclusión de este número que acaba de leer Rocío en 1445, es que la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Ya sé que esto suena a nuestros oídos postmodernos, pues, pero ¿cómo no? Ay, ¿por qué esto es así? Pues yo, Dios y yo ya nos apañamos. Bueno, muy bien, pero entonces no eres cristiano. Si Dios y tú ya os apañáis, es que no es así. Es que Dios ha establecido otro camino. Dios hecho carne sabe un poquito más que tú y que yo, digo yo. Y él ve que no es este es el camino. El camino es en una familia, en una comunidad que él mismo ha edificado. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ella. Vamos a profundizar un poquito más en lo que significa esto de atar y desatar. Ya hemos dicho lo fundamental, una declaración doctrinal de si algo es o no conforme a la ley de Dios y el admitir o excluir de la comunidad. Pero también señalan los que han estudiado este texto que por un lado aparece, digamos, la idea de totalidad, eso de atar, desatar. Se aclara por expresiones semejantes que se caracterizan por la oposición de dos contrarios. Y entonces vemos ahí esa idea de totalidad. Es como decir, hacer lo posible y lo imposible. Lo posible y lo imposible. Entonces es como decir, mira, que esto, la vida cristiana hay que tomársela en serio. No podemos estar a medias. Entonces si sigues a Cristo, pues tienes que asumir todas sus exigencias. Esa idea de totalidad que se expresa por la oposición de dos contrarios. ¿De acuerdo? Entonces, todo poder magisterial y disciplinar es confiado por Jesús a Pedro, Mateo 16, y a los apóstoles, extendido a los 12, Mateo 18. Todo poder. Idea de totalidad. Otro matiz. Está aquí de fondo también algo relacionado con el demonio. ¿En qué sentido? Bueno, pues que aquí no hay un intermedio. O seguimos a Cristo o al final estamos bajo la sumisión al maligno, en el pecado. Esto es así. Por eso cuando somos concebidos en una cierta sumisión al demonio. Por eso el bautismo en realidad es el primer exorcismo. Eso es así. Entonces, el que se sale de la comunión con Dios, no es que se quede en un terreno intermedio, en tierra de nadie, no, señor, se queda en ese dominio del príncipe de este mundo. Esto es un tema muy serio. Aquí no existe intermedio, por eso no hay que extrañarse, me parece que era San Pedro de Alcántara que decía, no, yo no me extraño de las cosas malas que hacen los hombres, es que una persona en pecado mortal, más bien me extraño de que no haga cosas peores, porque es verdad, no hay una posición intermedia. Entonces, atar, en el fondo es quedar en ese dominio del maligno. Me he excluido de la protección de la Iglesia. Entonces, estoy separado de la fuente de la gracia y puedo hacer cualquier barbaridad. En cambio, desatar significa romper los vínculos mediante los cuales Satanás retiene cautivo al hombre. Así lo explica. Explicaba el padre Pierre Agnès en una obra magnífica sobre la penitencia. Entonces, sí, el bautismo desata esa primera atadura al demonio, pero también lo desata el sacramento de la penitencia. Lo desata cuando uno vuelve, se arrepiente o incluso tiene una excomunión. Todo eso nos vuelve a sacar del dominio del maligno y nos lleva al dominio de Dios. Por tanto, matices importantes a tener en cuenta de esta expresión tan, tan importante. Lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, en el cielo. En el cielo, es decir, en Dios mismo. Entonces, aquí tenemos Claro, esa distinción que hoy día se hace entre fuero externo de la Iglesia y fuero interno de la conciencia, esto es algo que se ha introducido a lo largo de los siglos, pero no existía en los comienzos. Entonces, hay que tener en cuenta esto también, que es escandaloso a nuestro tiempo. La Iglesia no es una mera sociedad humana, es la presencia en el mundo del reino salvífico de Dios. Por eso, estar separado de la Iglesia significa encontrarse fuera del camino de la salvación. Ya hay que volver a repetir una y otra vez que estamos hablando de aquel que ha conocido a la Iglesia, no estamos hablando del que sin culpa no la conoce, que si no tiene culpa en el fondo de corazón está también en la Iglesia, ¿eh? Porque la gracia de Dios actúa en todos los corazones. Pero bueno, ahora nos centramos en lo habitual, en una nación, en un lugar en que, como nosotros, hemos conocido a la Iglesia. Entonces, tú has sido bautizado en la Iglesia. No tienes motivos para irte, porque que esta persona haya actuado mal, como actuó mal San Pedro, como actuó más que mal Judas, no era motivo para dejar el grupo de los apóstoles. Porque no estamos aquí porque las personas humanas sean estupendas o no, sino porque Cristo ha prometido ahí actuar, porque ese es el camino de la encarnación. Entonces, salirnos de la Iglesia, el no hacer caso a lo que es atado, desatado en la tierra, pues implica que eso queda atado, desatado en el cielo, es decir, delante de Dios, porque Dios así lo ha establecido, porque Él actúa a través de la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, mi Iglesia. Quedar atado en la tierra por una sentencia de exclusión pronunciada por la Iglesia implica estar atado, ya sabemos lo que significa, en el cielo, es decir, delante de Dios. Ser desatado en la tierra mediante la readmisión a la comunión de la Iglesia significa estar desatado en el cielo ante Dios, cuyo reino de nuevo se nos abre. Y esto supone el perdón del pecado. No es una cosa meramente jurídica como en cualquier otra sociedad. No, no. Porque la sociedad de la Iglesia no es una mera sociedad externa, es esa comunión de corazones por la gracia de Dios. Este es el fundamento siempre. Por eso, esa conclusión del 1445 es inseparable. La reconciliación con Dios de la reconciliación con la Iglesia y viceversa. En la mentalidad ya de los hebreos, el hombre se encontraba en comunión con Dios fundamentalmente por su pertenencia y unión al pueblo elegido. Pues ahora, más claro todavía, en la Iglesia. En la Iglesia. Bueno, y ahora vamos a relacionar este texto de atar y desatar con el que vimos, y mutuamente se van a iluminar con el que vimos de San Juan. Pero primero vamos a quedarnos un poquito, pues dando gracias al Señor porque no nos abandona, porque siempre te contamos con esa posibilidad de volver a casa por su misericordia.
Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Gracias. tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz de mí lo que te
Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Opera en mí por tu Espíritu. Bueno, pues ahora, después de haber hablado de estos textos de Atar y de Satar, volvemos al de Juan 20, 19 a 23 y entendemos los dos mucho mejor. Recordemos, Jesús resucitado se presenta en el cenáculo y ¿qué les dice a los apóstoles? Sopla sobre ellos, exhala el aliento y les dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo a vosotros. Aquí ya punto primero. Punto primero. Lo que decíamos antes, no es una relación a mi aire yo con Dios, no. El Padre eterno nos ha enviado a su Hijo, la relación es a través de su Hijo, pero a su vez el Hijo envía a los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Los apóstoles, la Iglesia es la prolongación en el tiempo y en el espacio del propio Jesucristo. Recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Añade, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. En otros lugares, al final de San Mateo, hablará del bautismo. Id, haced discípulos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos habla de este recibid el Espíritu Santo para perdonar o retener los pecados. ¿Qué quiere decir? Que la misión de Cristo se prolonga en la misión de los apóstoles, pero claro, los apóstoles no simplemente porque sean muy listos o que no eran demasiado, probablemente la mayoría, sino porque cuentan con la luz del Espíritu Santo. Por eso recibid el Espíritu Santo en esa tarde de una manera simbólica y unos luego 50 días después en Pentecostés ya de una manera mucho más real. La infusión del Espíritu Santo simbolizada por el soplo de Jesús es conferida a la Iglesia en la persona de los apóstoles para que la Iglesia posea en sí misma esos medios sobrenaturales para poder realizar su misión, una misión sobrenatural que es análoga a la misión de Cristo y que se caracteriza ante todo por sacarnos a los hombres del dominio de Satanás, del pecado. Por eso, recibid el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Pero claro, eso no es automático, porque será perdonar si el hombre se deja perdonar. Por eso, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, pero a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Pero esto qué quiere decir? Que una persona dice, ah, pues no, a ti no te perdono porque no me da la gana. Hombre, no, ya se entiende que no. Entonces, ¿cómo se entiende? Pues esto ahora lo podemos relacionar con el otro texto, donde hemos visto antes atar, desatar, aquí es perdonar, retener. Entonces, lo que era, quedan desatados, lo que ataris en la tierra quedará desatado en el cielo, aquí es equivalente a perdonar, a quienes perdonéis los pecados. En cambio, ¿qué significa esto de retener? ¿A quienes se los retengáis? ¿Qué es esto de retener en Juan 20? Pues ahora lo entendemos mejor con lo de atar. Quedan atados. Es decir, cuando viene uno a decir, no, yo me he portado mal, pero quiero volver a la comunión de la Iglesia. Pero entonces ya estás arrepentido, ya vas a dejar de robar, ya vas a dejar de matar, ya vas a dejar del adulterio, vas a dejar esa relación. Bueno, no, la verdad es que no. Hombre, pues entonces no estás arrepentido, entonces sigues atado a esa vida de pecado. Entonces, como me dices que ya sí puedes, ya es dispuesto, ya quieres volver a la comunión. No, hombre, no, todavía no estás. Tienes que hacer penitencia, tienes que pedir gracia al Señor hasta que no estés dispuesto. Otra cosa es que luego uno pues lo intente y caiga, pero eso es distinto. Una y otra y mil veces puede ocurrir. Pero claro, si ni siquiera está en tu intención, ese es el juicio que debe hacer el sacerdote, el obispo al principio, el sacerdote pronto, como cuando el obispo veía que él no podía llegar a todo, le da lo que llamamos la jurisdicción, las licencias al sacerdote para acoger al que viene arrepentido, ver si es verdad que viene arrepentido o no. Entonces eso es, sigue atado o queda desatado, es el equivalente a perdonar, retener. Ahora los dos textos se iluminan. Porque lo de perdonar pues estaba bastante claro. ¿Pero qué significa quedan retenidos? Pues no simplemente es quedan no perdonados, sino que se entiende a la luz de queda atado. Es una acción ya, digamos, no meramente negativa, sino positiva, positiva. Hay una ligación ahí, una ligación. Esa persona sigue con esas ataduras al vicio, al pecado y, en último término, al demonio. Desatar en Mateo se aclara con perdonar en Juan y atar pues se aclara con el retener en Juan. Perdonar el pecado, cuando la Iglesia vuelve a admitir al pecador corregido y convertido a la plena comunión con ella, la Iglesia perdona el pecado en este sentido. Nadie puede unirse de nuevo a la Iglesia cuya alma es el Espíritu Santo sin recibir la vida de la gracia y con ella el perdón del pecado. Porque, insistamos una y mil veces, la Iglesia no es una mera organización social, jurídica y externa, sino una comunidad visible donde está la vida invisible de la gracia, del Espíritu Santo. Por eso recibid el Espíritu Santo. La unión interior con Dios y la comunión externa con la Iglesia están de suyo íntimamente unidas. Quien ha perdido por un pecado grave la vida de la gracia se ha excluido a sí mismo de la comunión viva con la Iglesia. Hoy no se impide a nadie entrar físicamente en una iglesia y estar ahí, pero no está en comunión. Por eso no puede comulgar el que está en esa situación de pecado grave. Merece que esa separación interna se manifieste y ratifique externamente. Y como ya veremos muy pronto, llegamos a cómo ha sido la historia, de cómo se ha ido viviendo el sacramento de la penitencia en la historia, pues en los inicios, que era muy serio, cómo se tomaba esto en serio, pues los penitentes muchas veces se quedaban en la puerta de la iglesia, no podían entrar, estaban haciendo todavía en etapa de hacer penitencia, hasta que terminara esa penitencia, no recibían la reconciliación o absolución que permitía volver a entrar en la iglesia, volver a comulgar. En fin, de una manera San Juan, cuarto evangelio, de otra manera San Mateo, el primero, los dos en el fondo hablan de lo mismo, con distintas palabras, pero complementarias. En Mateo, atar, desatar, aparece sobre todo el aspecto más eclesial y disciplinar de la penitencia cristiana. En San Juan, perdonar, retener, el aspecto espiritual y neumático, es decir, del espíritu, pero en el fondo es lo mismo. Es lo mismo. Así que estos son los textos clave, lo que hemos dicho hasta ahora, pues es lo de fundamentos bíblicos y teológicos pues más importantes de este sacramento del que estamos hablando, del sacramento de la penitencia. Pero antes de terminar, recordemos que no es la única, o que es lo principal para el perdón de los pecados, pero siempre sin olvidar. En primer lugar, que hay un sacramento previo para el perdón de los pecados, que es el bautismo. Eso también es clave. O sea, el sacramento por excelencia para el perdón de los pecados de inicio es aquel por el que uno responde a la llamada a la conversión, lo cual presupone a su vez que ante todo hay una primera actividad de la Iglesia, que es la predicación. Claro, la predicación. Anunciar, dice el Evangelio de San Lucas, que estaba, dice Jesús, que estaba previsto que el Cristo, el Mesías, sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre fuese proclamado el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Por eso la predicación del Evangelio de la Misericordia, la llamada a la conversión, pertenece a la misión de la Iglesia. Es fundamental, está en estrecha relación con el perdón de los pecados. Normalmente, ese perdón presupone, por lo menos en los adultos está claro, presupone el anuncio, la predicación, que hace caer en la cuenta y decir, ay, que yo estoy viviendo mal, que esto no puede ser, que por eso es tan importante, ¿no? Esas misiones, y muchas personas pues no se dan cuenta, pues están ya instaladas, el mundo de hoy está estructuras de pecado y vive uno tan tranquilo, pues muchas veces en una situación mala, entonces necesitas ese anuncio y decir, oye, convertíos y crece el Evangelio, que esto no es el buen camino. La predicación pues ya es un aspecto de la vida de la Iglesia muy importante para el perdón de los pecados. Cuando uno acepta esa predicación, es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, y dice, ay, no, yo me arrepiento. Entonces, el bautismo. Mateo 28, final del Evangelio de San Mateo, pues es donde Jesús envía a los apóstoles de nuevo al mundo entero para convertir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En San Marcos, Marcos 16, id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado se salvará, quien no creyere se condenará. Es decir, quien no creyere, quien rechace ese anuncio. Anuncio, bautismo, ¿y qué pasa después del bautismo? Bueno, pues ahí está ese segundo bautismo laborioso, que llamarían los santos padres, en el que ya se había arrepentido y había sido perdonado por el bautismo, ha caído después, como cayó San Pedro. Bueno, pues el Señor siempre nos va a perdonar, pero ya lo hace a través de otros sacramentos si nos arrepentimos, no una mera mero perdón de palabra, pero en el fondo uno no tiene ninguna intención de cambio. Siempre al final la cuestión está en la relación entre la gracia de Dios, el Espíritu Santo, y la respuesta del corazón humano. Esto es importante, ¿eh? Porque yo muchas veces me doy cuenta que hay personas que dicen, ¡ay, qué bien! Que esta persona, aunque estaba alejada de la Iglesia, pero luego cuando estaba antes de morirse le dieron la unción. Bueno, pues me alegro mucho que le dieran la unción, pero quién sabe si en su corazón esa persona realmente estaba arrepentida. Claro, y viceversa. Otro puede morir de repente, no ha podido tener los sacramentos, pero en su corazón estaba en relación con Dios y él hubiera querido recibir. Pues bueno, o sea, que es que eso es un misterio. Pero en último término hay que conjugar que el Señor actúa como camino ordinario a través de los sacramentos que él mismo ha instituido, pero siempre, claro, presupone que la persona interiormente eso lo quiere, porque lo que Dios nunca hace es saltarse nuestra libertad. Eso sí, nuestra libertad es ayudada por la gracia de Dios, cuyo cauce ordinario es la vida de la Iglesia, en concreto los sacramentos. Como veis, repetimos una y otra vez ideas semejantes desde distintos puntos de vista, pero es que hace falta, porque lo que se está extendido pues son justamente ideas muy contrarias. Pues ese ir a cada uno a su aire y hacer cada uno de nuestra relación con Dios lo que nos da la gana. Pues eso es como si uno dice, yo voy a ser un médico estupendo, pero no viera ninguna facultad de medicina, ni yo soy autodidacta, pues no iré yo a ese médico, desde luego. Bueno, pues le pedimos al Señor su gracia para vivir este sacramento que nos ha dejado, vivirlo bien, preparar bien nuestras confesiones, agradecer este regalo de que nuestros errores, nuestros pecados siempre tienen solución, pero eso, que pongamos de nuestra parte y contemos con su gracia. Así lo pedimos, últimos minutos de reflexión, y si tenéis alguna consulta, pues nos recuerdan cómo se pueden enviar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Misericordia que Dios siempre tiene con nosotros. Primero un matiz, me escribe alguien que, como siempre cuando se dicen cosas que se explican durante meses en las asignaturas de teología, se dicen en minutos, pues claro, uno a veces no es del todo preciso. Cuando he dicho que al principio no estaba esa distinción del foro interno, foro externo, a ver, me estaba refiriendo al texto, a estos textos que estamos analizando ahora, cuando hemos dicho lo de atar, desatar, retener o perdonar, en el sentido de que no había esa distinción que quería decir. Claro, que aquel que no está en comunión externa con la Iglesia no estaba. O sea, el análisis de ese texto implica la identidad entre lo interno y lo externo. Uno está en comunión con la Iglesia porque está en gracia de Dios. Porque la comunión plena con la Iglesia, esto es importante, esto lo recordó el Vaticano II, la comunión plena con la Iglesia, no basta la fe, la obediencia a la jerarquía, implica, claro, es la más importante, la comunión interior con el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, foro interno y foro externo están unidos. Entonces, lo que quería decir es que, siguiendo a los autores que han estudiado el tema, que en esos textos hay una identidad entre lo interno y lo externo. Claro está, al final también lo he dicho yo, claro está que luego no podemos juzgar porque puede ocurrir que externamente alguien reciba un sacramento e internamente no lo esté viviendo. Claro, por eso, claro, sí que está la distinción al final, pero era en el sentido este de que no podemos, o sea, de que está unido a la Iglesia externa con la comunión interna, porque la Iglesia, como he repetido 50 veces, no es una mera sociedad jurídica externa, sino algo que afecta al corazón y la conciencia. ¿Teníamos alguna llamada, Rocío?
Nos ha llamado una oyente para decirnos que hay muchas personas que no saben que están cometiendo un pecado, bien por falta de formación, porque tienen otras creencias, y que cuando se les hace ver que es pecado lo que están haciendo, pueden contestar que son costumbres o creencias antiguas. ¿Están cometiendo realmente pecado en este caso?
Bueno, pues volvemos a lo de antes. Yo desde luego no puedo saber eso, solo Dios sabe quién comete realmente pecado. En eso siempre de entrada. Por eso a la persona como tal, juzgarla solo puede juzgarla Dios. Ahora bien, dicho esto, si O sea, aquí volvemos, ahí la pregunta ya es si tiene fe o no tiene fe en la Iglesia. Tener fe en la Iglesia implica lo que estamos diciendo, que lo que enseña la Iglesia no son meras costumbres del siglo XVII, sino que es la revelación de Dios. Evidentemente, siempre hay que distinguir ese fondo que nunca puede cambiar. Por eso cuando se dice la Iglesia cambia su doctrina, vamos a ver, si usted quiere decir las cosas externas, prácticas, que si se dice en latín o se dice en la lengua vernácula, que bueno, todo eso, claro que sí, hay una parte que es indudable que cambia. Pero si usted quiere decir que de repente decidimos por asamblea mayoritaria que esto que en la revelación de Dios se dice que es pecado, ahora decidimos que no, hombre, pues eso no puede cambiar. Y ahora decidimos que no son tres personas la Trinidad, que son dos, pues eso no puede cambiar. Porque esos son puntos enseñados ya en el grado supremo de magisterio. Entonces, claro, volvemos a lo de antes. Ahí el tema es si crees o no crees. Entonces, ¿creer o no creer es pecado? Pues vamos a ver, esto ya se lo explicamos en su momento y llegará a su día también que lo volvamos a explicar. Esto choca mucho, porque dice, bueno, pero ¿cómo puede ser pecado lo que uno piense? Es que no es eso, no es eso. El tema es el siguiente. Alguien viene y me dice, oye, he visto esto, he visto lo otro, no sé qué, no sé cuándo. Yo digo, ah, pues no te creo. ¿Cómo que no me crees? Que te lo estoy diciendo en serio. Pues no, no. Eso le estoy ofendiendo, porque le estoy llamando mentiroso. Entonces, ¿por qué hay un pecado contra la fe? Porque Dios, en el caso de Cristo es clarísimo, nos ha dado más que suficientísimas pruebas a todos los que lo vieron de que lo que decía era la verdad, de su divinidad. ¿Con que no creéis que yo puedo perdonar los pecados? Pues levántate y anda, para que veáis que sí que puedo. Bueno, pues eso que aparece claro. Y entonces el rechazar a Cristo, vamos, está clarísimo en todos los evangelios, sobre todo en San Juan, es un pecado gravísimo porque rechazar al Salvador, pues te mueres. Rechazas al médico, te mueres, claro. Entonces eso que ahí lo vemos claro, Dios hace que cada persona tenga las suficientes luces interiores y exteriores para aceptar la fe. Se presupone, repito, en el contexto en que ha tenido esas ayudas. Si es una persona, como en su día explicamos hablando del bautismo de deseo, que no ha tenido eso, bueno, pues el Señor verá lo que ha recibido y lo que ha respondido. O sea, por eso al final no podemos juzgar. Pero bueno, yendo al resumen, a lo que nos pregunta esta persona, si alguien en nuestro contexto que puede tener los medios de formación suficientes, que ha recibido la fe, y luego te sale con estas... No, es que eso es antiguo, pues chico, evidentemente eso no tiene ninguna buena pinta. Y sin juzgar a nadie, pues desde luego lo que parece claro es que en sí mismo eso es una situación mala. Que tenga mayor o menos responsabilidad, Dios sabrá. Por cierto, había una pregunta que no me ha dado tiempo, y ya lo buscaremos algún ejemplo de ejemplos, claro, de conciencia venciblemente errónea o invenciblemente errónea. Solo pongo un ejemplo. No sé si hoy es de día de precepto. Mejor no pregunto. Hombre, pues eso es venciblemente errónea. Y por tanto, eso está mal. Bueno, ya seguiremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.